Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, ¿cómo están? Inicio de semana y desde luego le tenemos noticias que tienen que ver con nuestra agenda ambiental, que no quitamos el dedo del renglón aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta desde prácticamente que ingresamos aquí a Radio Universidad. Empezamos con una agenda ambiental en 2016. Bueno, y dentro de la agenda ambiental, pues todos los días tenemos spots que son para tratar de concientizar a los ciudadanos, a la gente del medio ambiente. Y bueno, también hemos seguido, amigos del auditorio, pues una pauta que tiene que ver con lo que pasa con la basura, con la contaminación, con los desechos que se generan por parte de todos nosotros aquí en Puerto Vallarta. Esto, la verdad, que vemos tristemente que mientras no haya unas sanciones, que mientras no se haga toda una estrategia en contra de la basura, no va a solucionarse esto. Porque, bueno, nos han vendido la panacea de varias empresas a lo largo de muchos años en Puerto Vallarta, desde el 2000 para la fecha. Nos han vendido la idea de que esta empresa, que la otra, ha sido puro negocio, la verdad, la cuestión de la basura en Puerto Vallarta, no se diga en Bahía de Banderas, pero esto está llegando ya a situaciones insostenibles por el número de basura, porque es tal la cantidad de basura que se genera, que generamos todos, unos la manejamos de alguna manera responsable, otros no. Y bueno, tenemos que hacer algo porque esto de alguna manera nos va a afectar a todos. De hecho, ya está empezando, amigos del auditorio, muchos no hablan de este tema porque no quieren hacerlo, pero ahí están las imágenes, ahí está también lo que hemos hablado. Aquí abrimos un programa de cambio climático. Primero, bajo la conducción de un compañero, Roberto, después siguió Javier Frías, ahora están dos profesionales de la biología conduciendo cambio climático, y hemos abierto todo un plan con tiempo. También están otros académicos, investigadores que han participado aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y tenemos al propio rector, el doctor Jorge Telles, al propio Juan Luis Cifuentes, que abrió varios programas como el de Esterofónico, que hoy vamos a hablar del estero, amigos del auditorio. Le mandamos un saludo a Jaime Torres y a sus colaboradores que por muchos años estuvieron manteniendo el estero El Salado. Hoy, después de Enrique Alfaro como gobernador, parece ser que será otra historia del estero El Salado. Pero por lo pronto, los invito, amigos del auditorio, a no tirar basura a la vía pública. Mire cómo está Sayulita, cómo están varios de los poblados de Bahía de Banderas, San Vicente, San José, El Porvenir. La basura que se tira, amigos del auditorio, libera gas metano. Los vertederos abiertos representan el 91% de todas las emisiones de metano. No se diga la quema de grandes cantidades de basura al aire libre y la destrucción con esto de hábitats y ecosistemas, la contaminación de campos acuíferos y desde luego de tierras fértiles. Fíjese que en esta situación, nosotros como medio de comunicación, yo como periodista, ambientalista, preocupada por lo que veo aquí en Puerto Vallarta, y desde luego en suma con colectivos como Red Más, en donde aglutina varios colectivos que les mando un saludo, en Bahía de Banderas, que están súper organizados, y que fue Eric Saracho, compañero, periodista, ambientalista, quien fue en representación de Bahía de Banderas, acudió en representación de Puerto Vallarta, de colectivos, la maestra Carmen Anaya y su servidora, como periodista que, pues, de alguna manera, presentándome en la conferencia matutina, primero cuando estaba el presidente, expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que ella, desde la mañanera, desde Palacio Nacional y en las participaciones que hemos tenido, bueno, pues dio instrucciones a la secretaria, como en su momento, ¿verdad?, Alicia Bárcenas, y a la propia titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar, amigos del auditorio, también de los pendientes de la marcha, que por cierto están anunciando algunos amigos de Sayulita, ya le vamos a tener información, pero por lo pronto les comento de todo lo que se ha hecho, se sigue haciendo. Repito, no quitamos el dedo del renglón de todo lo que se tiene que hacer, y no solamente estamos como a la expectativa señalando, porque tenemos también actividades que realizamos como periodistas, como ciudadanos, en cada uno de los municipios. Vamos a ir en un momentito más con Eric Saracho para que nos hable de su participación en esta reunión, repito, que sostuvimos con Alicia Bárcenas, que también por su parte Eric Saracho estuvo con Mariana Boy Tamborrell, que es de la Profepa. Ya le voy a comentar, vamos a tener alguna participación también de la maestra Carmen Anaya, que ella sigue con el asunto y es parte de la agenda de todos nosotros, como esta área hidrológica, biológica de la cuenca del río Los Horcones. Si bien es cierto, se pudo parar el que destruyeran y que entrara una hidroeléctrica, bueno, eso no termina ahí. El resolutivo de la Semarnat en ese momento para esa empresa que pretendía hacer una hidroeléctrica, impactar la zona. ¿Recuerda usted que tuvo que ser el doctor Bonilla Ruz quien le pusiera la cartografía a Arturo Dávalos, en su momento presidente municipal de Puerto Vallarta, y por otro lado también al presidente de Cabo Corrientes, que en ese entonces Prisciliano estaba como presidente municipal, y les llevó la cartografía como diciendo, oigan, no saben qué gobiernan, porque esta parte le corresponde a Vallarta, no a Cabo Corrientes, ¿sí? Y gracias a ese error que tuvieron los que no saben lo que gobiernan, es como se pudo echar abajo esto, y también los permisos y una sarta de cosas que se vio evidentemente que estaban haciendo las cosas a favor de una empresa y no a favor de la protección hidrológica y biológica del río Los Horcones. Esto le tenemos y le vamos dando seguimiento. Probablemente todos los días no hablamos del tema, pero ¿por qué? Porque vamos trabajando. Cuando tenemos un logro, cuando tenemos un avance, es entonces cuando le traemos a usted este tipo de información. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos a Eric Saracho de Bahía de Banderas, y que por cierto, le mando saludos también a los amigos de Sayulita, porque también nos vamos a tener al aire, porque nos comentan ellos, van a hacer una marcha, amigos del auditorio, que tiene que ver con la protesta. ¿Ya vio el cúmulo de basura, de desorden que hay en Sayulita? Bueno, el gobierno dice que va a empezar un operativo, Sayulita Ponte en Orden. Bien, de esto vamos a hablar hoy, también vamos a hablar de nuestros avances en el estero El Salado, de esto del estrés hídrico. La cuestión de la basura es empezar ya o ya, porque aunque vengan empresas que nos digan que ahora sí se va a resolver, el problema también forma parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra educación. Tenemos pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, tenemos una agenda ambiental aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en señal informativa, y en todos y cada uno de los programas tenemos una agenda ambiental, y justamente en coordinación, sumando esfuerzos, apoyos con colectivos de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Y vamos a escuchar, amigos del auditorio, a Eric Saracho, que ya lo tenemos en la línea, para que él nos haga un resumen de esta entrevista que tuvimos con Alicia Bárcenas, que tuvimos con Mariana Boy Tamborel, quien es titular de la Profepa. Adelante, Eric.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Qué gusto escucharte y ver que sigues con la agenda ambiental presente en tu medio de comunicación, Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, pues me pides que les comparta al auditorio cómo nos fue en la visita con las autoridades ambientales federales, y la verdad es que pues con mucho gusto les podemos compartir ya que en dos momentos diferentes hemos sido atendidos por la secretaria de Medio Ambiente, la doctora Alicia Bárcenas, su equipo. Estuvieron también ahí las subsecretarias de la DIGIRA, la Dirección General de Regulación e Impacto Ambiental, que se encarga de ver precisamente todas estas cuestiones de, pues, como su puesto lo dice, regulación ambiental, incluyendo los estudios de impacto ambiental que tanto hace falta que se revise a conciencia, que sean bien dados, porque es una herramienta ciertamente no muy nueva, pero es la única herramienta ambiental que tenemos para contener y orientar y de alguna manera tratar de garantizar que tendemos hacia un desarrollo sustentable, sobre todo en lugares como este, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que tenemos un crecimiento turístico e inmobiliario que implica cambio de uso de suelo e impactos ambientales muy fuertes. También otra subsecretario que estuvo ahí con nosotros fue una nueva subsecretaria que se encarga de biodiversidad y restauración. Como tú sabes, ahora el actual sexenio de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum está poniendo mucha atención y mucho énfasis en el tema de restauración ambiental. Entonces existe esta nueva subsecretaría de Mariana Robles, y también estuvo ahí lo que es el director de lo que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y bueno, fuimos atendidos ampliamente y pudimos representar a la red más y a los colectivos de acá de Bahía de Banderas, llevando lo que nos inquieta y lo que quedó en el tintero del pasado sexenio, ¿no? Varios casos, muchos de ellos emblemáticos, de defensa de bienes nacionales, de edificios que han sido construidos fuera de la normatividad y que ya tienen resoluciones para poder ser retirados de la duna, retirados de la playa, recuperar el hábitat de tortuga, cuestiones históricas que se pretende que este sexenio se logren, que ya tiene una muy buena base del sexenio anterior, pero que, como sabes, pues para que una resolución administrativa de una autoridad como la Profepa surta efecto, o sea, cree estado y se aplique, tienen que agotarse todas las instancias legales que los promoventes o los desarrolladores pues ahora sí que recurren a ellas. Y en el caso, por ejemplo, de este caso que en San Pancho hemos estado teniendo tanto de defensa de bienes nacionales desde el 2017, ya son 8 años, pues hay dos resolutivos que ya la Profepa ha dicho que tienen que regresar a su estado base, lo que implica prácticamente pues quitar esos edificios, demoler esos edificios en por lo menos 1500 metros cuadrados de playa. Y esto, bueno, tienen que agotarse las instancias legales, lo que quiere decir que se tiene que superar los juicios administrativos que estas gentes de alguna manera pues han optado por llegar a ellos, que es simplemente ganar más tiempo. Pero lo importante es saber que la autoridad federal tiene la voluntad de seguir impulsando para que llegue a buen término precisamente estos dictámenes y podamos sacar adelante los desafíos ambientales que tenemos, no solamente en este, sino los accesos a la playa, también se habló acerca de ellos, se presentó un trabajo muy importante que hizo nuestro compañero Diego Álvarez apoyando a las Mujeres Unidas de Bahía Banderas. Se presentó este acceso, este estudio en el que se presentan los 101 accesos a la playa definidos por nombre y apellido desde la primera playa al sur del municipio de Bahía Banderas, que se llama la playa de Jarretaderas, hasta la última en el norte, que es la playa del Faro, perdón, la playa de Ballenitas, incluyendo la playa, las playas de las islas, Marietas, y bueno, sí, estaba muy interesada la secretaria Bárcena de conocer este estudio, en el que se ve que cerca del 70% de nuestras playas tienen los accesos restringidos, bloqueados o imposibilitados para que sean ahora sí que de uso público. Y toda esta información, bueno, fue muy bien recibida. Atendieron el tema también de la Laguna del Quelele, que es una laguna que se pretende que sea un área natural protegida porque ha estado perdiendo superficie también por la misma presión inmobiliaria. Los 9 kilómetros de canales que tienen a su vez zonas federales aledañas tienen que ser protegidos. Incluso se habló de la laguna o del lago real, este pequeño lago que ya es un relicto.
Así es, yo quiero hacer una pausa ahí. Dime, porque tú ya sabes, Eric, que en Lago Real pues ya estaban listos para empezar a construir y que todas estas cosas que no han logrado algunos desarrolladores ha sido por la organización de los ambientalistas.
Ambientalistas y gente de la sociedad civil.
Así es.
Porque sabes que yo creo que es muy importante darnos cuenta que la defensa del territorio para lograr un buen desarrollo no recae únicamente en los que nos reconocemos como ambientalistas, que muchas veces tenemos esa etiqueta que es un poco pesada porque pareciera como que un ambientalista está a favor del medio ambiente y en contra del desarrollo, y no es así. Se está a favor del desarrollo ordenado, responsable, social y económicamente hablando y ambientalmente hablando, por supuesto, pero en realidad la defensa de este territorio para mantener nuestra calidad de vida y mantener precisamente esta capacidad de generar ingresos y de desarrollarnos con nuestras familias de una manera saludable, equitativa y justa, es responsabilidad de todos los ciudadanos, no solamente de los que nos reconocemos ambientalistas. Y ahí y fíjate que este caso del Lago Real que tú estabas empezando a describir, ciertamente contó con eso, con el apoyo de los vecinos de esa zona de Valle Dorado, en el que sin reconocerse como ambientalistas, muchos de ellos pues son profesionistas, prestadores de servicios, estudiantes, académicos, etcétera, se sumaron precisamente en la defensa de este pequeño espacio.
Así es.
Y como es esto, es una pequeña victoria, ¿no?
Así es, y el hecho de que una persona defienda alguna especie, defienda esto en el lago, ella es ambientalista, ¿verdad? Entonces, todos nos debemos de convertir en eso, en ambientalistas, en estar defendiendo el que venga a invertir a Vallarta o a Bahía de Banderas, que lo haga, pero cumpliendo la norma y respetando el hábitat de las especies. Y donde no se deba de construir, pues simplemente no se construye porque no tiene la factibilidad para que así se haga. Estamos por irnos a nuestra segunda pausa. Eric, si quieres concluir, porque desde luego también vamos a dar voz a más gente de Bahía de Banderas, a gente de Sayulita que está preparando una marcha. ¿Por qué? Porque pues el cúmulo de basura, de pronto, como en Vallarta nos dicen, esto del asunto de la basura ya se va a arreglar con una empresa, y no es cierto, porque así pueden venir miles de empresas, pero si no se empieza con una estrategia de concientización, de educación para todos los ciudadanos, empezando también por las autoridades, para seguir paso a paso lo que tenemos que hacer en el tema de la basura. ¿Algo más que nos quieras comentar, Eric?
Muchísimas gracias, Susana. Pues mira, yo creo que lo más importante es comentarles que sí llevamos a la Secretaría de Medio Ambiente casos que son muy desafiantes en la región, que tienen que ver con el desarrollo urbano, que tienen que ver con el programa de ordenamiento ecológico local que tenemos que echarle para adelante en los 5 municipios costeros que están al norte de Puerto Vallarta, incluso en Cabo Corrientes, detonar este proceso, y que nos demos cuenta que es una concurrencia de responsabilidades entre el municipio, el Estado, la Federación y por supuesto la ciudadanía y por supuesto los empresarios, y que tenemos que trabajar para ver los por qué no y claro que los cómo sí. Y los cómo sí será respetando la normatividad y atendiendo precisamente estos acuerdos socioambientales que nos permitirán que esta zona se desarrolle de una buena manera, porque vienen inversiones muy fuertes y muy importantes para Bahía de Banderas, para Compostela, para San Blas. El desarrollo es algo deseable, incluso para los que nos gusta más la naturaleza que el edificio. Reconocemos que es imposible parar un desarrollo, un crecimiento, pero sí es posible canalizarlo, dirigirlo, orientarlo, y es importante precisamente acercarnos para que haya diálogo y que este desarrollo se haga de una manera sustentable, de una manera en la que no pongamos en riesgo nuestra calidad de vida, incluso el futuro de las próximas generaciones, que es la definición de sustentable. Por eso aplaudimos mucho que la nueva autoridad federal, tanto de Semarnat como de Profepa, esté abriendo las puertas para mantener este diálogo constante y poder trabajar de manera conjunta. Que la gente que trabajamos en lo que se llama ONGs no somos no gubernamentales o antigubernamentales, sociedad civil organizada, y superamos estos sexenios y estos trienios y estos procesos políticos administrativos, manteniendo la visión y el compromiso en un crecimiento ordenado y en un desarrollo sano, para sobre todo que apoya a las comunidades más vulnerables, que son las de la Sierra de Vallejo y las del Valle, y la gente que más necesita tener una plataforma equitativa para poder desarrollarnos de una buena manera. Muchísimas gracias, Susana, por el interés. Seguiremos adelante también impulsando el área natural protegida de Sierra de Vallejo, este hábitat de jaguar tan importante, y que la carretera, esta autopista que ya tiene estos pasos de fauna, también se solidarice, y que los empresarios de Bahía de Banderas, que ya están apoyando para hacer un fideicomiso para que existan recursos para el desarrollo adecuado en la sierra, llegue a buen término. Muchas gracias por tu atención y por abrir este espacio comprometido para que toda la gente de esta región conozca lo que se está haciendo en pro del medio ambiente.
Así es, Eric, y sobre todo yo quiero agradecerte desde luego tu apoyo, la colaboración de todos, de todos los colectivos de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, de todos. ¿Por qué? Porque esto no podría ser una realidad si la gente no destina de su tiempo para defender el medio ambiente. Porque no estamos en contra de la inversión, como tú señalas, estamos en contra de que las cosas no se hagan bien, estamos en contra de que abusen del suelo, que abusen, que no les importen las especies, que destruyan para construir, ¿verdad? Y sí, que sobre todo hacer la invitación a todos los ciudadanos a que se sumen, a que participen, porque no solamente nos hemos dado a la tarea de señalar, de decir, ah, miren, están contaminando aquí, ah, miren, están construyendo ahí. No, estamos destinando parte de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestro compromiso para acudir a las autoridades federales. ¿Por qué? Porque trasladarse a México, trasladarse a Guadalajara, porque muchas cosas que tenemos que hacer, muchos de los compañeros lo están haciendo por realmente por un esfuerzo y compromiso propio de poner un ya basta a tanta arbitrariedad, a que haya desorden, y que va a pasar si no hacemos algo. Gracias a ustedes se han detenido muchas cosas, gracias a la gente de Puerto Vallarta se han detenido otras tantas, como la construcción en el centro, en el pleno centro de Puerto Vallarta. En fin, yo creo y quisiera ir preparando un programa y invitar a mucha gente de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas a hacerle una presentación, como lo hicimos a la secretaria del Medio Ambiente, como se le hizo a la propia Mariana Boy, de la procuradora de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que la gente también norme criterio de lo que pasa, porque muchas veces el día a día no nos damos cuenta. Cuando menos ya tenemos una torre de 30 pisos o de 32, cuando ya vemos que están afectando el manto freático, cuando vemos que ya le robaron espacio al mar, a todo lo que viene siendo el territorio nacional. y que algo tenemos que hacer, porque vivimos en un paraíso que tenemos que defender y tenemos que procurar para nosotros y para los que vienen.
Así es. Y bueno, tenemos nuevas autoridades municipales que esperamos que tengan precisamente esta visión compartida que tú mencionas, porque tenemos antecedentes con las pasadas autoridades municipales que han estado prófugas o incluso detenidas en penales por haber incurrido en estas irregularidades en temas de desarrollo urbano, ¿no? Hay mucho dinero ahí, sí. y bueno, ya sabes que
no, sí, es
acompañar a las autoridades para que no caigan en malos manejos.
Es correcto lo que tú dices, tenemos a una Mirta Villalbazo prófuga, tenemos a alguien en arraigo domiciliario, pero algo sí pasó en Nayarit, en Jalisco todavía no pasa, porque hay muchos responsables, muchos delincuentes, muchos simuladores que todavía andan pavoneándose aquí en Puerto Vallarta, todavía funcionarios y que fueron artífices del deterioro ambiental de Puerto Vallarta y de su territorio. Bueno, pues muchísimas gracias, Eric Saracho. Vamos a continuar con este reporte. Al regreso nos vamos con los amigos de Sayulita, que tienen algunos anuncios que hacernos. Y desde luego también los resultados que obtuvimos, porque en el Estero El Salado se va a reabrir, amigos del auditorio. Van a poner a personal calificado. Ya le vamos a tener la información. Estuvimos conversando con la titular de la SEMADET después de las reuniones que sostuvimos con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, y desde luego con la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborel. Vamos a la pausa, regresamos con amigos de Sayulita.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan y nos vamos con voces de Sayulita, porque déjenme comentarles que ellos están organizando para el viernes, va a haber una marcha, pero también el gobierno municipal dice que ya puso en marcha un operativo Sayulita Ponte en Orden. En muchas ocasiones hemos escuchado que en los pueblos se va a hacer, se va a tornar, bla, 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 ¿no? En esta ocasión, la gente de Sayulita, pues ha reportado tantas cosas. Mire, en alguna ocasión estaba yo en la conferencia matutina, en la mañanera, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta allá me llegaron reportes de la gente de Sayulita que ya no soportaban tanto desorden, que estaban juegos de mesa, de esos de dónde quedó la bolita. Ahí se lo dije al presidente, y créame que las autoridades federales, pero sobre todo estatales, tomaron cartas en el asunto. Pero vamos a ver cómo está Sayulita. César Godoy, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
A ver, César, cuéntame, ¿por qué deciden ustedes organizar una marcha para el viernes?
Pues, en contexto de la marcha, Sayulita, como dices tú, tiene muchísimas problemáticas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ya un problema porque teníamos tomada la plaza pública por comerciantes que no tenían permiso, pues lógicamente estaban invadiendo un lugar público que era la plaza. Entonces, cuando nosotros los ciudadanos y comerciantes de Sayulita nos los unimos y ya estamos planeando hacer una marcha, de repente tenemos respuesta inmediata por el gobierno. Porque aclarando, nosotros no somos un grupo que nos estamos escondiendo de nuestras protestas ni estamos ocultando información. El presidente municipal, Héctor Santana, rápidamente se entera de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, se pone en contacto con nosotros, con alguna de las personas del grupo, el director de Seguridad Pública, que ahorita ya lo mandaron a una encomienda al Estado. No recuerdo su nombre. Rápido nos atienden la problemática, nos hacen la promesa de que eso se va a acabar, se acaba bien un operativo 3 días y lo quitan. Entonces, toda la gente que estábamos con el ánimo de protestar, no solamente por esa situación, por una y mil situaciones que están en mal en Sayulita. Entonces, la gente nos aplacan, pensamos que ya es el inicio de un cambio para Sayulita y no. solamente pasa eso y pues la cosa sigue, ¿no? Entonces, cuando el presidente convoca que él va a organizar el Festival Día de Muertos, no, perdón, el Festival Día de Muertos es de Sayulita. Él dice que va a hacer el evento de las almas, algo así aquí en Sayulita. Ese es del presidente, el Día de Muertos es del pueblo de Sayulita, ese siempre lo hemos hecho aquí los ciudadanos y ese es nuestro. El de él es el de las ánimas perdidas, algo así que se hizo el año pasado. Bueno, entonces, dos meses antes viene toda su mesa, la directora de tránsito, el director de seguridad, el de deportes, el de la de cultura, el de educación, todos vienen y hacemos una reunión en el campo de béisbol de aquí de Sayulita. Entonces ellos nos traen el plan y dicen que trae gente afuera para organizar el festival, que todo va a estar muy bonito, un festival muy bien organizado, estuvo muy bueno. Pero entonces a nosotros nos dicen, necesitamos de su apoyo, necesitamos que nos apoyen, esto y lo otro. Nosotros nos comprometemos a ayudarlo a sacar el evento. ¿Por qué? Porque es algo, es como, para nosotros es como el inicio de la temporada. Ese día, ese festival es como el inicio de nosotros del trabajo, de la temporada. Entonces yo lo único que le pido a toda la mesa que venía en nombre de Héctor Santana, porque Héctor Santana no pudo venir, todos venían en nombre de él. No creo que hayan hablado ellos por sí mismos, porque venían todos los directores de todas las dependencias de aquí de Bahía de Banderas. Entonces yo les dije, ¿saben qué, señores? Nosotros nos comprometemos a ayudarles, a echarles la mano para que este evento sea un evento muy bonito, que se vea la participación del pueblo, pero lo único que nosotros les vamos a pedir es orden. Y literal me dijeron, va a haber orden antes, durante y después del festival. Nosotros nos comprometemos a eso y ustedes se comprometen a apoyar. Nosotros apoyamos como pueblo que somos en Sayulita. El evento salió muy bonito, bueno, en fin. Una semana antes del evento, estoy contextuando, una semana antes del evento mandan un operativo con grúas, viene tránsito municipal, viene seguridad pública y los de reglamentos de permisos, padrón y licencia. Y recogen todas las macetas, todo lo que estorbaba en las calles y banquetas, todo, publicidad, macetas, etcétera, etcétera, todo. Entonces, lógicamente, cuando hay un cambio así, a mucha gente la mueren. Pero nos terminamos dando cuenta que al final de cuentas fue algo positivo, porque a la gente le gustó volver a ver las calles limpias, amplias, lugar para caminar, la plaza limpia para que los niños jugaran, nosotros los ciudadanos hiciéramos uso de nuestra plaza pública. Entonces había energía positiva entre la gente empezó a accionar, no, qué bonito se ve esa Yulita. Entonces pasa una semana antes, durante el evento, en cuanto se acaba el evento, siempre, nunca falta el ciudadano que pone una maceta y luego ya otro puso otra y se empezaron a tomar otra vez las calles. El asunto aquí, el que ese operativo empeoró la situación en Sayulita. ¿Por qué? Porque la gente que volvió a poner cosas, a obstruir, incitó a la gente que estaba controlada a hacerlo. ¿Por qué? Porque vieron que el operativo fue una burla, porque no hicieron nada. Entonces ahora el problema se nos agravó a raíz de ese operativo. Entonces, aquí el problema de tránsito es algo de lo más difícil, ¿no? Aquí hay muchos vehículos de renta que de repente hay accidentes y no sabemos de quiénes son porque no hay placas, no hay cómo identificarlos. Yo he tenido muchos percances con vehículos de renta que pues, no sabemos a quién reclamar.
Bien, ¿no? César, evidentemente hay un desorden en Sayulita. El gobierno municipal dice que va a poner en marcha un operativo Sayulita Ponte en Orden. Ajá. Te voy a leer parte del boletín de lo que nos envió Comunicación Social, que dice: el gobierno de Bahía de Banderas, encabezado por Héctor Santana, avanza con paso firme hacia un municipio más ordenado y seguro. Este domingo se llevó a cabo operativo informativo Sayulita Ponte en Orden, una estrategia enfocada a la regularización del comercio y la recuperación de espacios públicos. Es un esfuerzo conjunto de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, de Protección Civil, la Dirección de Padrón y Licencias, que recorrieron la zona comercial de Sayulita para concientizar a los comerciantes sobre los beneficios de la regularización y el empadronamiento esenciales para un crecimiento ordenado y sostenible. La pregunta es, Ustedes, independientemente de esto, van a hacer su marcha el viernes, quieren mesas de trabajo, quieren realmente que llegue el orden a Sayulita, ¿es así?
Así es, así es. Y como te comentaba, él sabe perfectamente lo que vamos a hacer. Y qué casualidad que nosotros, cuando hablamos de hacer la marcha, vienen y empiezan a pegar ese informe que tú estás leyendo, ¿no? Empiezan a pegarlo así en todas las calles y puertas de nuestros negocios. ¿Para qué? Para, no sé si con la intención de pararnos, sino hacer la marcha. Pero la marcha está puesta para el día 21 a las 5 de la tarde.
Bien, pues ahí vamos a estar con mucho gusto para darles voz a ustedes como lo estamos haciendo el día de hoy. Y desde luego, pues esperemos que ya viendo la situación que se presenta en Sayulita, pues ahora sí, el orden llegue para Sayulita como debe de ser, y que no nada más estén anunciando cada 3 años o cada administración municipal que va a haber orden en Sayulita y no llega.
Así es, y ya para cerrar, porque sí hay muchísimos puntos que tocar, hay muchos agentes viales. El fin de semana había 3 patrullas, pero no se bajan a auxiliar a la gente. ¿Por qué? Los agentes no tienen la culpa, no hay banquetas pintadas, no hay señalamientos. Entonces, de repente, es muy molesto para nosotros los ciudadanos, ¿no?, ver que de un día para otro se dé la orden de pintar puentes, cuando se puede hacer lo mismo, de un día para otro dar la orden y pintar banquetas y empezar señalamientos. Y que se maneje Sayulita con el criterio que es un lugar turístico, no que lleguen, le quiten las placas al turismo y ya no volver a ver un tránsito hasta la otra semana, y los turistas estar batallando con sus placas, con las multas. ¿Por qué? Porque, como te comento, ni siquiera los agentes viales nuevos saben dónde es línea blanca, dónde es línea amarilla. ¿Por qué? Porque no están capacitados. Necesitamos nosotros agentes de a pie con el criterio que se tiene que manejar en una zona turística. Sayulita es una puerta de entrada para el turismo nacional e internacional, para todo Bahía de Banderas, Sayulita y otros pueblos, no nada más Sayulita. Pero llegar y ver este cochinero, la basura, el desorden, la falta de autoridad, la verdad, nosotros como ciudadanos estamos cansados de eso. La marcha sigue en pie, es para ser escuchados, no para que pasen 4 años y vuelva a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque también tenemos problemas con el informal. Cada año, cada gobierno tiene que negociar los nuevos informales y les dan más lugares y más lugares y más lugares. Estamos saturados. Es mucha la problemática, la marcha sigue. Invitamos a la gente a participar, queremos ser escuchados. Nosotros no estamos exigiendo nada que no nos haya prometido este gobierno.
Muy bien.
Nosotros queremos justicia para todos, locales, turistas y todo allá de Bandera.
Gracias a César Godoy, gracias por tu participación. Y tenemos otra voz, amigos del auditorio, de Israel, de allá de Sayulita, para que nos comente. Israel, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues ustedes ya están organizando la marcha para el viernes. Les ofrecen que va a haber un operativo Sayulita Ponte en Orden. Me decían algunos de los amigos de Sayulita, ¿por qué ahora sí, cuando anunciamos la marcha, nos dicen que va a haber un operativo? ¿Cuáles son tus comentarios?
Bueno, buenas tardes para el auditorio. Pues mira, la situación, como yo veo, es de que, pues sinceramente, el gobierno solamente viene y hace promesas y pues hace su propaganda a través de redes sociales y todo lo demás, pero no hay cambios en Sayulita, no hay cambios. Seguimos con la misma problemática de siempre, un exceso de comerciantes ambulantes, invasores de áreas públicas, como son negocios irregulares. Las playas están llenas de negocios irregulares, que esto nos afecta bastante a toda la comunidad, porque la calidad del turismo, es más, el número de turistas que llega a Sayulita ya no es el mismo. Y pues es un desorden total. Y yo creo que ya es hora para que el gobierno pues ponga un control total, no solamente en redes sociales, que parece que lo están haciendo, sino que lo hagan.
Muy bien. Israel, pues muchas gracias por tu participación. Tenemos una pausa. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues yo pienso que el gobierno debería acercarse a lo que es la comunidad, porque nosotros que vivimos aquí sabemos bien nuestras necesidades, lo que va a ayudar el pueblo y lo que no va a ayudar.
Israel, ¿recuerdas que en alguna ocasión varios de los ciudadanos, estaba yo en la conferencia matutina en la mañanera, con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y hasta ahí me mandaron unos mensajes varios ciudadanos de los que estaban estafando a las personas con dónde quedó la bolita. Finalmente, el presidente de México dijo, eso se van a quitar, y se quitaron. El gobierno estatal actuó y el municipal pues lo hizo lo propio y se quitaron, ¿no es así?
Así es. Hubo un cambio drástico, fue muy, 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 muy rápido y nos ha beneficiado bastante esos cambios.
Entonces, se tiene que dar ese cambio y ese operativo, vamos a estar pendiente y a darle seguimiento. Gracias por tu participación, muy buenos días.
Muchas gracias.
Amigos del auditorio, tenemos más voces, todas las voces cuentan aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Vamos a ir, amigos del auditorio, con más voces y vamos a concluir con el tema. ¿Por qué? Porque vamos a pasarle algunas cuestiones de las que vimos con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, con la de la Profepa, titular de la Profepa, Mariana Boitán Borrell, también. Pues lo que queremos ver es que no solamente estemos diciendo está pasando esto, esto y esto. Se hizo en su momento a nivel municipal, les valió. Fuimos al Estado, les valió, me estoy refiriendo en la época de Arturo Dávalos, me estoy refiriendo en la época de Enrique Alfaro como gobernador, y por eso escalé a la presidencia de la República con el entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de ahí, pues no me han soltado ni yo he soltado mi participación en las mañaneras. No es tan frecuente como yo quisiera por cuestiones de tiempo, de traslado, de muchas cosas, porque tengo también mis responsabilidades aquí en esta emisora, ¿verdad? Pero hemos avanzado y ya les vamos a tener información al regreso de la pausa.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, seguimos en Sayulita. Vamos con Jessica, vamos con varias amigas que se han reunido allí en Sayulita. Obviamente se están organizando para la marcha del próximo viernes. Jessica, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. De hecho, no soy Jessica, soy Sofi, pero estamos aquí las dos.
Ante. Y Sofía, para que nos comentes sobre la marcha y bueno, se están ustedes organizando allí en Sayulita y escuchamos a Israel, escuchamos a César Godoy. ¿Tú qué nos comentas?
Sí, bueno, primero que nada, te quería agradecer por todo lo que has hecho por nosotros hasta ahora y nada más quiero solamente decir tres puntos. El primero es que todo esto de la bolita y de las sombrillas que se quitaron fue gracias a que juntamos más de 40,000 firmas nosotros. Tuvimos que llevar esto hasta el gobierno federal para que nos escucharan a través de ustedes. Después de eso, el gobierno municipal tenía que hacer su trabajo. No lo hicieron. Tenemos estas cartas firmadas que iban dirigidas a Vía, estaba encabezada, y también a Héctor Santana, y no siguen sin hacer nada. Llevamos nosotros personalmente las firmas a Héctor Santana en cuanto empezó su gobernatura, la recibió, nos firmó, de recibido vino otra vez, bueno, esto ya se lo hemos dicho miles de veces, a prometer esto y lo otro, y al final de cuentas no lo hace, ¿okay? Nosotros aquí, en realidad, lo único que estamos pidiendo, hay muchas cosas que tratar, pero si no nos hacen caso después de 40,000 firmas y todo lo que hemos estado haciendo, o sea, ¿en qué nos van a hacer caso después? O sea, ¿cómo va a valer nuestra voz si tenemos, otro problema? El hecho de que están construyendo edificios a lo burro, que miden, o sea, que están completamente pues, saturando los ¿cómo son? La infraestructura, los servicios públicos, totalmente saturados. Entonces, ¿cómo nos van a escuchar después? ¿No? Ahorita la gente local tiene mucho miedo porque la gente local, hay gente que se quita y se pone, hay puestos que se quitan y se ponen, es un punto muy importante que tocar, que la marcha no estamos en contra de estas personas del comercio local, ellos desde toda la vida se han quitado, se han puesto, eso es respeto, ellos se, o sea, no sé, los hot dogs que están en la plaza, se quitan y se ponen, los bucholes que están en la plaza, se quitan y se ponen el día y luego están en la noche los hot dogs. En la plaza, no sé, la señora de los pasteles, se quita y se pone. Nosotros, eso se nos hace respeto. El problema aquí es que hay gente, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los negocios que informales es de gente que no es de aquí. Entonces ellos llegan, se apropian de una calle, de un espacio, que están pues apartando con no sé, con una maceta fea, o con a veces con hasta boxes de basura o cosas horribles que se ven feas y aparte generan tráfico. Entonces apartan eso y dicen, bueno, yo aquí, este va a ser mi local, ¿va? Aquí ya me voy a robar el agua, me voy a robar la luz, voy a poner una cocina, voy a poner un tanque de gas y aquí voy a poner mi cocina. O aquí voy a vender alcohol, o aquí voy a vender, no sé, lo que sea. Un tianguis con cosas piratas, de nada pirata. Horrible. Entonces el problema es de que también abarcan toda la banqueta. Toda la banqueta se ve feo y es injusto. Es injusto para todos. La gente, por ejemplo, hay unos tacos que están enfrente de en la Manuel Navarrete.
Sí, Sofía.
Y la gente, por ejemplo, no puede llevar a sus hijos al kinder y pasar por ahí porque está súper apestosa. Los turistas tienen que darle la vuelta por la calle, que de hecho la calle pues tiene fugas horribles toda la vida. Entonces, ellos aparte avientan el agua ahí de cosas que pues...
Sofía, pues te agradezco mucho tu participación. El miércoles de Todas las Voces Cuentan, seguiremos con este tema de la marcha que están ustedes organizando para el viernes. Yo nada más pregunto, la marcha va porque va, ¿verdad?
Sí, sí.
Okay. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y desde luego, en contraparte, el gobierno municipal anuncia un operativo Sayulita Ponte en Orden. Bueno, pues son... un orden que han ofrecido a lo largo de las administraciones y que nadie ha cumplido. Esperemos que ahora sea verdad. Gracias. Saludos a Jessica y gracias, Sofía, por tu participación. Y bueno, amigos del auditorio, tenemos más voces de amigos de Sayulita, de diferentes poblados, porque le hemos compartido desde hoy por la mañana el cúmulo de basura que hay en Sayulita, en San Vicente, en El Porvenir, en los diferentes municipios, y ahí están las fotografías. Por lo pronto, déjeme comentarle que tengo buenas noticias. Estuvimos hablando con la secretaria del Medio Ambiente sobre el Estero del Salado. El Estero del Salado va a ser reabierto, le van a invertir, ahora sí, es lo que nos dicen, porque miren, como no se concretó el proyectito que traía Enrique Alfaro, ¿sí? Porque estuvimos en la presentación de un proyecto que de última hora cambiaron, porque la gente se protestó afuera del estero, no sé si se acuerdan que se pusieron una serie de dibujos, de mensajes, y no tuvo más remedio que recular Enrique Alfaro. Y es así como tenemos que defender todo lo que afecte al medio ambiente. Vamos a escuchar a Paola Bauché, que es ella, la titular de SEMADET, ya nos comunicamos con ella. Dice que ya se va a abrir el Estero El Salado. Tenemos ya aquí a la titular de SEMADET, que es el de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, Paola Bauchet. Aquí ya está y la escuchamos. Ella escuchó también este reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Todo muy bien, muchas gracias, a tus órdenes.
Pues bueno, hemos compartido lo que pasa en el estero. Tenemos más temas que fuimos a abordar con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, que nos han atendido muy bien, tanto Alicia Bárcenas como la propia Mariana Boy Tamborrell, que van a tener una serie de reuniones de trabajo aquí en Puerto Vallarta y con funcionarios de Jalisco, entre ellos con usted. Pero, ¿qué nos puede comentar sobre el Estero El Salado?
Sí, muchas gracias, Susana. Bueno, primeramente platicarles que la semana pasada fue una muy buena semana para Jalisco en temas ambientales, porque realizamos estas reuniones de coordinación con la Federación, tanto con la secretaria Alicia como con su personal, ¿no? Lo de subsecretaria, subsecretario, directores generales de la CONAFOR y el comisionado de la CONAMP, y planteamos la política estatal de Jalisco y cómo nos vamos a sumar a la política federal. fue una muy buena reunión en donde los temas, acordamos los temas en los que vamos a estar trabajando. Al día siguiente nos trasladamos a Puerto Vallarta y estuvimos trabajando con la subsecretaria Ileana Villalobos y con Mariana Boy, siguiendo este tema de coordinación Estado-Federación, en donde también estuvo el municipio de Puerto Vallarta. Entonces, bueno, estamos con estas esperanzas, ¿no? De un trabajo coordinado, Susana. Y específicamente el Estero del Salado, bueno, te platico que la primera semana de marzo ya inicia la contratación de cuatro personas que tienen perfiles técnicos especializados en ecología, en manejo de fauna, educación ambiental, porque la idea es abrir el estero lo antes posible.
Bien, pues duró más tiempo la entrevista, pero ya escuchó usted lo esencial. En marzo, en la primera semana de marzo, se estaría abriendo el Estero del Salado. El estero es algo que debemos defender todos, es vida. Amigos del auditorio, ya le abundaremos más al respecto. No me queda más que agradecer el favor de su atención. A continuación, quédese con nosotros porque viene Metrópoli en la mira. Así es. Nos vamos en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a nuestro compañero Jael Silva, en el streaming Katia Sandoval, Emiliano Murillo, Zulín Gutiérrez, gracias. Y en la producción, José Isabel Gómez, se despide de ustedes, Susana Carreño, gracias a Montserrat Bernal, a todo el equipo que hace posible Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.